Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles, 8 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día es un fiel reflejo de la actualidad política española. O dicho de otro modo, por ser claritos, el día está para cortarse las venas. Mira, toma nota de los cuatro grandes temas y tú los organizas. Es para flipar, ¿eh? Un testigo. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, un histórico de la comunicación política, declara en el Supremo como testigo por el fiscal del caso general del Estado. El hermano artista de Pedro Sánchez, David, que se está preparando para ir al juzgado mañana como imputado por sus chanchullos en Badajoz. La vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, buscando el choque con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a cuenta de la reducción de la jornada laboral, de ser mala persona a boicotearlo en el Consejo de Ministros. Eso ha dicho hoy. Y la guinda del pastel, 50 años de la tromboflebitis de Francisco Franco. Ese es el panorama, te lo juro. Así que vamos con ello. Uno, Pedro Sánchez ha inaugurado la Agenda Franco 2025, presidiendo el primer acto de los más de 100 que dice tiene preparado por los 50 años de su muerte. El gobierno en pleno se ha citado en el auditorio del Museo Reina Sofía para arropar al presidente. Su Sanchidad se ha erigido como el defensor, ¿qué digo?, el inventor casi de la democracia en España.
No había libertad, no había democracia. En aquella España no se votaba. La voluntad, por tanto, de los ciudadanos y de las ciudadanas no importaba. Estaba prohibido formar una organización política, crear una asociación, manifestarse sin permiso de la dictadura.
Claro, además lo cuenta como si no lo supiéramos, o sea, como si todo lo que ha dicho no lo supiera cualquiera que tuviera más de 50 años y alguno que haya leído algo. En fin, yo me pregunto sinceramente, ¿sale a la calle y pregunta en el bar, en el curro, en el kiosco de la esquina, pregunta si alguien hoy tiene preocupación por este asunto? Bueno, no ha ido al acto el rey Felipe por motivos de agenda, tampoco la oposición. Los actos se celebrarán, dicen, durante todo el año. El gobierno ha preparado hasta juegos como escape rooms, te lo juro. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha tirado de la alerta contra el olvido. Un objetivo especial son los jóvenes ante el riesgo latente del avance de los autoritarismos. El presidente ha interpelado así a los demócratas a defender las libertades.
Los regímenes autocráticos están avanzando. El fascismo es ya la tercera fuerza política en Europa. Internacional ultraderechista ataca abiertamente a nuestras instituciones. Azuza el odio.
Arremetidas incluidas contra Elon Musk. Sánchez aspira a usar el recuerdo de la dictadura como antídoto porque puede volver a ocurrir. En el intento de capitalizar la conmemoración, ha buscado identificar a las derechas con Francisco Franco.
Quieren que olvidemos que aquella España que algunos decían una grande y libre estaba en realidad hecha pedazos.
El programa de actividades a lo largo del año sumará debates, conferencias, exposiciones, pero también va a volcarse en las nuevas generaciones con escape rooms itinerantes, concursos, cómics y juegos.
Tema 2. En el Supremo, hoy ha declarado Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Como te decía, lo ha hecho en calidad de testigo por la causa en la que se investiga al fiscal general del Estado. Rodríguez es el testigo, ¿eh? El imputado es Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos. Ya sabes, la filtración de los correos entre el novio de Díaz Ayuso, González Amador, y la propia fiscalía. Tras declarar, Miguel Ángel Rodríguez ha asegurado que García Ortiz tiene que ser juzgado y condenado de forma ejemplar.
Creo que el fiscal general del Estado tiene que ser juzgado, creo que tiene que ser condenado de manera ejemplar para que nunca a nadie más se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español, y con ser esto relevante, creo que el que tiene que ser juzgado es el creador de la trama de corrupción que le rodea en su familia, en su partido y en su gobierno, que es el señor Sánchez.
Ante el juez ha dicho que él filtró a los medios su mail, el mail del fiscal, para desmentir la noticia. Problema, que había otros mails que dice desconocía. Detalles, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Reconocía ante el juez haber difundido el contenido del correo del fiscal del caso, Julián Salto. Se lo envió González Amador el 12 de marzo, 3 horas después de que lo publicase en la prensa. Y por su cuenta decidió enviarlo a un chat de 55 periodistas. Lo hizo un día después, según fuentes jurídicas. Ese escrito, el que él difundió, decía que no había obstáculo para llegar a un acuerdo, pero Rodríguez desconocía un correo anterior del mes de febrero en el que Amador admitía los delitos de cara a un pacto, correo al que el fiscal no hacía referencia y del que se enteró por la prensa. Miguel Ángel Rodríguez entregó el pantallazo en el Supremo.
Por eso, en lo que ha publicado la prensa sobre ese pantallazo, que ya está publicado, no se ve la hora. Y entonces el juez me ha pedido que le diera mi pantallazo para que se vea que eran las 22:27 cuando yo lo envío al grupo de periodistas. Bueno, yo le mando el texto que envía el señor Salto. Es que no hay más.
Criticó la utilización política de este caso contra Ayuso, una operación política diseñada por Pedro Sánchez. Dijo, para Rodríguez, es evidente que si González Amador no fuera el novio de Ayuso, Hacienda ya habría resuelto el caso como el de cualquier ciudadano.
Tema 3. La vicepresidenta Yolanda Díaz mantiene su pulso con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y le acusa de vetar en el Consejo de Ministros la reducción de la jornada laboral. Te recuerdo, hablamos del pacto entre trabajo y sindicatos para rebajar hasta 37 horas semanales. Dice Super Yoli que es muy grave y que ayer incluso recibió un escrito de Economía constatando el veto. Cuerpo lo desmiente.
Desmentimos por completo esas afirmaciones. Desde el Ministerio de Economía no se está bloqueando absolutamente nada. Estamos dando la mayor prioridad para ser capaces de llevar adelante toda la tramitación necesaria en este aspecto, en la reducción de la jornada laboral. Recordemos que es una prioridad para el Ministerio de Economía y, por lo tanto, queremos que se haga lo antes posible y queremos que se haga con todas las garantías.
Ojo, la vicepresidenta del Gobierno con el mismísimo Ministro de Economía del mismo Gobierno, ¿eh? Y este miércoles han empezado a declarar los primeros testigos de la causa contra el hermano de Pedro Sánchez, el artista, el brother artista, por presuntos delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación. Mañana declara el susodicho David Sánchez. La acusación popular mantiene que fue contratado a dedo por la Diputación de Badajoz, mientras que el abogado del hermano, Emilio Cortés, dice que su cliente está muy tranquilo.
Quedo muy tranquilo, tranquilísimo, muy tranquilo y deseando... poder explicar aquello que tenga explicación, porque evidentemente hay cuestiones que no le atañen a él en absoluto y que por tanto son extrañas a su conocimiento.
Pues mañana veremos. Hace un rato hemos conocido que el gobierno no va a enviar a ningún representante a la toma de posesión del viernes de Maduro en Venezuela. Ojo, la toma de posesión presidencial. Quiero decir que tampoco va a enviar a nadie en el caso de que Edmundo González sea quien tome la presidencia. Sigue la represión del chavismo contra la población. Esta mañana hemos escuchado en Herrera en COPE al exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que acompaña a González Urrutia en su gira internacional.
El hecho de que Maduro no pague la deuda que tiene con el pueblo no significa que esa creencia va a expirar. Edmundo González tiene un piquete en la mano que le da el crédito y que vamos a cobrar esa victoria.
Del exterior, un par de apuntes más. El primero es que el ejército de Israel confirma que ha recuperado el cuerpo de un rehén en un túnel de Rafah, al sur de Gaza. El cadáver ha sido devuelto a su país. Al parecer, también ha localizado hallazgos relacionados con el hijo de ese rehén, por lo que también se teme por su vida. Hace unos minutos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha asegurado que está muy cerca un acuerdo para liberar a los rehenes. Ojo, a ver cuántos quedan vivos. Y el segundo apunte nos lleva a Estados Unidos. Tremendas las imágenes que llegan desde los incendios de Los Ángeles. Han provocado ya la muerte de al menos 2 personas. Son 4 incendios contabilizados. Más de 80.000 personas evacuadas. Última hora, corresponsal David Alandete.
Al menos 2 personas han muerto y se informa de varios heridos graves por el incendio Eaton, uno de los 4 que están destruyendo viviendas y obligando a decenas de miles de personas a evacuar el condado de Los Ángeles. Los bomberos están enfrentándose a gigantescas llamas en múltiples frentes. El mayor de los incendios, en Pacific Palisade, está fuera de control, con más de 5.000 acres arrasados y al menos 1.000 estructuras destruidas. El jefe de bomberos de Los Ángeles, Anthony Marrone, dice que se investigan las causas.
We have no percentage No tenemos porcentaje de contención, estimamos que 1,000 estructuras han sido destruidas. Hay un número alto de heridos graves, tanto entre los residentes que no evacuaron como entre los socorristas que estuvieron en la línea de fuego. Contamos con más de 1,000 personas asignadas y la causa del incendio es desconocida, aunque está bajo investigación. Las autoridades advierten de que los servicios de emergencia están al límite de su capacidad y la policía insta a los residentes a obedecer las órdenes de evacuación de inmediato.
Y un último apunte, aquí en casa otra vez. La princesa Leonor ya se ha embarcado en el buque escuela de la Armada Juan Sebastián de Elcano. Viajará a partir del sábado durante 6 meses por el mundo. Allí completará su formación naval. La princesa ha sido la primera guardia marina en subir a bordo del buque en el puerto de Cádiz. Detalles, Rubén López.
Sobre las 4:30 de esta tarde ha embarcado en el Juan Sebastián Elcano, un emblema de la Armada Española y también de la propia ciudad de Cádiz, Su Alteza Real, la princesa Leonor, con muchísima expectación. Y es que hablamos de un destacado momento, ya que la princesa sigue la herencia de su abuelo, el rey emérito Juan Carlos I, que hizo lo propio en 1958, y también del rey Felipe VI, que embarcó también en Elcano en 1987. Complementa así sus estudios de formación militar que está llevando a cabo en Marín, y va a tener su continuidad este próximo sábado cuando, y presidido por sus majestades los reyes, el Juan Sebastián Elcano zarpe del puerto de Cádiz para iniciar su crucero de instrucción número 97 con la princesa de Asturias a bordo y más de 90 guardiamarines que también continúan sus estudios en Elcano.
A esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Bea? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Me dirijo a vosotras, mujeres, señoras. Denuncien, mujeres, denuncien. Nos hemos enterado que en 2024 el 90% de las mujeres asesinadas en Andalucía no habían denunciado a su agresor. Por miedo, como siempre. Eso ha significado que 10 mujeres andaluzas han muerto a manos de sus parejas o exparejas y se podría haber evitado, dicen las autoridades en Andalucía. En 2024, y ese es el balance negativo que hacemos también, en el territorio español 47 crímenes machistas se han producido con menos de un 20% de denuncias previas. La consejera de Igualdad en Andalucía, Loles López, ha destacado la importancia, una vez más, de denunciar para activar esos recursos que tenemos. Está el Instituto Andaluz de la Mujer, con su teléfono, el 900-200-999, la Red de Centros Municipales de Información a la Mujer, el Servicio de Emergencias, el 112, pero no esperen al último momento. Denuncien, mujeres, denuncien.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas.
Oye, Supercopa en Arabia y buena noticia para el Barça.
Sí señor, Supercopa de España, primeras semifinales a las 8 en Lleida, Barcelona Athletic de Bilbao. Ya tenemos 11, además con novedades importantes. Y ojo que se ha producido la noticia que el Barça estaba esperando, Elena Condis.
Sí, porque el CSD le da la cautelar urgente al club. Dani Olmo y Pau Víctor no están convocados hoy porque las licencias, nos dicen desde el Barça, se activan mañana. Así que se mantiene esa confirmación de Gavi en la media punta porque Olmo todavía no está disponible. Hay otra noticia en el 11, es en la portería, la suplencia de Iñaki Peña. La hemos avanzado y hemos contado los detalles. El motivo es que Flick le ha castigado por llegar 4 minutos tarde a la sesión de activación. Laporta acaba de entrar en este estadio, está eufórico tras conocer que tiene la cautelar el club. Alta médica para Lamine Yamal, para Ferran y Héctor Ford. Y la noticia es que vuelve el tridente con Lamine Yamal, Lewandowski y Rafinha.
Muchas noticias en el Barça y en el Athletic. Se confirma que no juega Nico Williams, José Ángel Peña.
Así es, el menor de la saga no va a jugar de inicio, como hemos venido comentando. Valverde no quiere arriesgar con él por las molestias que tiene en el tobillo izquierdo y le deja en el banquillo. Además, Sancet, lesionado, se queda fuera de la convocatoria. Las dos principales novedades en el 11 van a ser Unai Simón y Lecue.
El partido a las 8, mañana el Real Madrid-Mallorca. Ha habido sorteo de la Copa del Rey, lo contamos todo en tiempo de juego a partir de las 7:30, Ángel.
Hasta luego, Muni.
Hasta luego.
Chao, chao. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 9 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Tenemos un miércoles de cielos cubiertos y nubosos y afrontamos una noche en la que los termómetros marcarán entre 9 y 11 grados en la capital. Mañana también será un día gris, pero de momento no hay previsión de lluvias. Si estás en carretera, atento si sales de Madrid por la 1, porque a la altura de Alcobendas hay un accidente que complica bastante la circulación. Por lo demás, vas a encontrar retenciones también de salida por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en la zona de Rivas, la A4 tanto en Butarque como en Pinto, la A5 en el entorno de Alcorcón y de Móstoles y por último en la A6 a la altura del plantío. En la M40 lo peor está en la zona de Hortaleza y Coslada dirección A3, en el barrio de la Fortuna en ambas direcciones y en Pozuelo sentido A5 y por último, si circulas por la M50 las complicaciones las vas a encontrar en el entorno de Majadahonda en ambas direcciones. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Pero, ¿aún no te has enterado de la oferta Flash de Jazztel? Ahora, al cambiarte a Jazztel, te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes. ¡Gratis! Con fibra de un giga y móvil. ¡Date prisa, que esta oferta se acaba! Venga, vente a Jazztel y estrena una Smart TV gratis. Llama ya al 1510.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lamine Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes. En el partido contra el Leganés, esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Hoy arrancan los actos organizados por el modernista y progresista gobierno de Pedro Sánchez para recordar al mundo que Franco murió hace 50 años. No nos habíamos enterado. Bueno, por si alguien no lo sabía, nos preguntamos dónde y cómo estábamos en 1975. ¿Éramos tan malos? Para responder, tengo a John Uriarte, que siempre que viene a Madrid hace el chiste y pide, francamente, un hotel en el Pardo. No me digas por qué.
Les deseo a todos ustedes, a los españoles, los que están fuera de sus casas, que tengan mucha felicidad, mucha alegría y mucho amor. Coged su copa y brindad conmigo, que quiero que pasen ustedes una noche extraordinaria y un año que no se pueda aguantar.
¡He visto luz y entrado! ¡Feliz 1975!
Pégate tú.
Así empezaba. Así
¿Quién
empezaba?
Iba a decir que acabó como acabó?
Fíjate, fíjate, ahí estaba con Lola Flores. 9 años tenía yo. Lo que pasa es que mal llevados. Me enteré de la muerte de Franco como todos por ahí.
Con 20 y tantos años.
Sí, sí, es que me costó entender. Bueno, lo dijo por la tele Arias Navarro, claro, solo había dos canales, entonces hubo quien no se lo creyó, no como ahora. Ahora no hay negocionistas ni nada, escucha, escucha.
Españoles, Franco ha muerto.
Se ve que las noticias que yo leía eran falsas. Pero ahora me baso en datos reales. Gente seria, con experiencia y con ética.
Ya, por ejemplo...
Foro Coches.
Ahí estamos. Si Foro Coches ha dicho que ha muerto Franco, yo me lo creo.
Oye, yo tenemos aquí uno muy cerca que está todo el día enganchado, ¿eh?
Sí, ahí lo dejo. También es verdad, también es verdad. Bueno, ese año, 1975, además de la proclamación del rey y de la muerte de Franco, hubo otros acontecimientos que seguimos recordando, como la Marcha Verde en el Sáhara o el fin de la Guerra de Vietnam. ¿Tú recuerdas el coche de tus padres?
Sí, el primer coche de mi padre fue un R8.
Pues mira, solo el 34% de los hogares disponía de coche. En el 75 se fabricaron en España 641.000 más o menos.
Sí, sí, ¿te acuerdas de las marcas? Bueno, pues... aquí tienes algunas de ese año.
Seat ofreció la versión española del Fiat 131, modelo acogido con gran interés en toda Europa. Renault presentó nuevas variantes en su R12. Renault 7, más utilitario, es un modelo que se fabrica únicamente en España. Otra novedad ha sido el GSE Palace, de la casa Citroën, que se fabrica en Vigo.
Ahí lo tienes. Joder, mira, grande. de esos... Renault 12 era el de mis padres.
No, el segundo coche fue un Renault 12, que luego heredé yo.
Claro, mira tú.
Te lo pierdas.
Pobre coche. Bueno, los que tenían radio cassette podían escuchar esto.
Si hablara ese coche.
Podían escuchar Sergio y Estíbaliz, escucha, que se presentaron en Eurovisión con la canción Eres tú, tú volverás. Quedaron
no,
en
¿eres tú o
no,
tú volverás?
No, tú volverás, tú volverás.
Que eres una, otro.
Me ha jugado una mala pasada el anterior.
Ya.
Quedaron en décima posición. Bueno, ese año, la equivalente a la Champions la ganó el Bayern de Múnich y la antigua Europa League, la UEFA, el Borussia Mönchengladbach, que nunca me sale de bien. La Liga la ganó tu Real Madrid y el segundo quedó el Zaragoza.
Fíjate tú. Los anuncios eran reflejo de la época, había mucho alcohol, bollería industrial, o sea, como ahora, para niños y tabaco de todas las marcas.
¡Ha llegado licor 43! La forma joven de saborear la vida.
¿Y para el recreo qué? Su mamá le pone siempre dos bimbollos, ricos bollos de leche y huevo para su recreo. Bimbollos.
Un C, señorita. De cigarrillos Cumbre. Saben bien y se fuman mejor. Fume siempre Cumbre.
Joder, macho, los bimbollos, tío. ¿Cuántos miles de bimbollos habré comido yo?
Claro, cuando aquello no había peligro de que si te ponías gordito ni nada por el estilo.
Estábamos todo el día en la calle quemando calorías.
Claro, tú come. Y esto sonaba al Saca el Whisky Chelly, que fue un éxito en el 75. Te diré que mi hermano y yo veíamos los mismos anuncios. Él fuma y yo no. Él bebe, él no bebe y yo sí. O sea, quiero decir que lo de los anuncios es muy relativo.
La vida misma.
Bueno, ese año fue declarado Año Internacional de la Mujer y el día se celebra el 8 de marzo, precisamente desde 1975.
Mira tú, una reivindicación que chocaba, por ejemplo, con el producto estrella de aquella Navidad. Un encendedor automático para la cocina o cierto regalo.
Dime si te han regalado un MagiClick y te diré cuánto te quieren.
Mamá, tú no tienes un MagiClick, ¿no?
No.
¿Oh? Nada, por nada, por nada.
Pórtese como un hombre. Ayude a su mujer a lavar con Kelvinator. Kelvinator, la máquina de lavar.
No hay huevos de hacer un anuncio y así.
Yo todavía he visto algún anuncio de esos.
Sí, pórtese como un hombre, dice.
Pórtese como un hombre, ¿eh? Dios bueno, mío. Sonaba el bimbo, por cierto, también en aquel año, aunque
sí,
donde se nota...
Pórtese como un hombre y que siga lavando ella, pero con la máquina, tío.
Sí. Y que encienda con el MagiClick el fuego. Aunque donde se nota el paso del tiempo es en el precio del metro cuadrado de un piso. Fíjate, en 1975, en Madrid, en la capital de España, era de 28.200 pesetas, unos 169 euros.
Fíjate tú.
Una entrada de cine, 100 pesetas, 60 céntimos de euro. El precio de una tele de 12 pulgadas, 10.000 pesetas, 60 euros. Arrasaba el hombre y la tierra de Félix Rodríguez de la Fuente, por cierto.
Sí, pero hubo otros éxitos como Directísimo, Kojak, Vicky el Vikingo o Gente Joven.
De nuevo con ustedes en Directísimo.
Hola, soy el teniente Kojak de Manhattan Sur.
¡Estupendo!
Hey, Vicky, hey, Vicky el Vikingo.
¡Hey, Vicky, hey!
Me encantaba el batería, tío.
Sí, señor. Gente joven. Bueno, había mucha más música, por cierto, en la tele que ahora, muchos más programas musicales. Las películas más vistas ese año fueron El Coloso en Llamas, Aeropuerto 75, pero el Oscar se lo llevó Nicholson por Algo Amoroso, El Nido del Cuco, sí se estrenó El Tiburón, todo doblado al español.
Sí, y eso que se pudo poner de moda el inglés. De hecho, hasta Franco lo chapurreaba por la tele.
To a split day all over the world, country, family, this is our and train. ¡Viva España!
Lo último lo he entendido bien.
¡Viva España!
Lo último. The country is... Pero clavadito el acento de nuestro técnico Matamoros.
Hombre, pero por ahí. A Matamoros tiene ese mismo acento en cualquier idioma del mundo.
En cualquier idioma. Si nos oyes nos llama, ya verás. Por cierto, en 1975 no había móviles, ¿eh? Fijo todo. Aunque ese año había solo 8 millones de teléfonos en toda España. Y si de algo se habló por teléfono tras la muerte de Franco, fue sobre qué iba a pasar con el país a partir de entonces.
Incluido con temas como el que le preocupaban al Risitas.
De los problemas de España, ¿cuál es el que más te preocupa?
El agua, que no llueve. Eso. De que se ha muerto Franco, se ha llevado la llave de paso.
El problema es que el Tercita dijo eso de Franco mogollón de años después de la muerte de Franco.
Sí, sí, sí.
Es que
sí,
no hace
sí.
tanto.
No hace tanto, no hace, no hace tanto. Se llevó la llave de paso y
seguía dándole pantanos, vueltas. Pues yo creo, sí, yo creo pantanos, que de los últimos 10 o 15 años puede ser el único corte reciente sobre Franco que se haya dicho como para conmemorar los 50 años, macho.
Pues ahí lo tiene.
Ay, Dios mío.
Se llevó la llave de paso.
Si es que no estábamos tan mal, tío.
No estábamos.
Bueno. Fíjate cómo hemos salido nosotros.
Bueno, te digo una cosa. Yo no trabajaba y vivía como nadie en casa de mis padres.
Correcto.
O sea que estaba mucho mejor que ahora.
Afirmativo. Gracias, John. Bueno, tampoco es que trabaje mucho. Adiós, John. Adiós. Chao. Mensajito de Línea Directa que nos trae Paloma Serrano.
En Línea Directa, además de asegurar tu coche, moto o hogar, tenían que hacer lo mismo con lo más valioso que tienes, tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales a nivel nacional, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Y todo esto desde solo 19,50 euros al mes, sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x arroba expósito cope y arroba linterna cope o en nuestro Facebook La Linterna.
¿Listo para el bien vivir? En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, te invitamos a descubrir las claves de esta forma de vida y cómo ponerla en práctica.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
Acabas de, vamos, de dejar.
¿No conocías esa frase?
No conocías esa frase. Claro, claro.
Con Cristina López Slichting. A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
¡Hola, hola!
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, asegura que están muy cerca de un acuerdo para un alto el fuego en Gaza, que contemplaría la liberación de los rehenes en manos de Hamas. Ahora lo que queda saber es cuántos quedan vivos. Blinken ha querido destacar que ese posible alto el fuego se llevaría a cabo implantando la propuesta que hizo el todavía presidente Joe Biden el pasado mes de mayo. Segunda, la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, anuncia en Sevilla que opta a liderar el PSOE andaluz. Es un eufemismo, está más claro que es un dedazo. Una vez que Juan Espadas se ha retirado de la carrera por la Secretaría General. En Castilla y León, la retirada de Luis Tudanca deja el camino libre al actual alcalde de Soria, Carlos Martínez, que esta mañana ha confirmado el paso. Tercera, el temporal de lluvias que azota la zona norte de Castilla, León y el Cantábrico está dejando más de 200 incidencias solo en Galicia. En la zona de La Coruña se han registrado una veintena de casas anegadas. En Vigo, 2.500 vecinos se han quedado sin luz y un colegio se ha inundado. En Santiago, varios particulares han llamado a los bomberos alertando de que estaban esperando un rescate encima de sus vehículos. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, yo te cuento que el precio de la vivienda sigue sin darnos un respiro. La de segunda mano cerró el año pasado con un incremento récord. Subió casi un 8,5% según diversos portales inmobiliarios. De media, Ángel, los precios ascendieron a casi 2.500 euros por metro cuadrado. Se trata de la subida más alta de los últimos 19 años. Por ponerle cifras, ahora mismo una vivienda de unos 80 metros cuadrados cuesta más de 190.000 euros de media en toda España.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía vamos a analizar el encontronazo otra vez entre Super Jolly y el ministro de Economía. Todos los días, a esta hora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Con todo esto de los actos por el aniversario de la muerte de Franco, nos preguntamos, ¿es la izquierda más nostálgica que la derecha? Profe, Diego, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. La nostalgia es un sentimiento al que prometo volver pronto, aunque goza de mala reputación. Eslóganes como el Make America Great Again de Donald Trump o el uso fabulado que hacen algunos de la historia han ayudado a desprestigiarla. Sin embargo, no estoy seguro de que la nostalgia sea una emoción preferente en el ámbito conservador, como podría parecer. De hecho, existen buenos motivos para pensar que es en la izquierda donde hoy arraiga con más fuerza. Ángel, hagamos repaso. Que el PSOE tiende a jugar con las efemérides según convenga, lo supimos ya en el año 2022, cuando los socialistas lanzaron una campaña en la que conmemoraban, agárrense, 40 años de democracia. En el 2022, según los cálculos de los publicistas de Ferraz, la democracia habría comenzado en el año 82 con la victoria de Felipe, al mismo tiempo que extendían, por cierto, la ley de memoria democrática, agárrense de nuevo, hasta diciembre del 83. Este último detalle fue una exigencia de los de Otegui y el PSOE, por supuesto, cedió en el marco de un acuerdo que, recordemos, permanece secreto. Si en el año 2022 la democracia comenzaba en el 82, en el año 2025 hay que volver a forzar el calendario para que el presidente pueda sacar rédito de la historia. Una historia democrática, por cierto, en la que el PSOE no tiene tantas cosas que exhibir. Si en el PP fueran hábiles, se mostrarían encantados de poner la lupa en los años 30, incluso durante la dictadura, para encontrar capítulos no precisamente luminosos en la historia del socialismo. Pero que nadie se preocupe, nadie en el Partido Popular lo hará. En cualquier caso, es significativo el afán nostálgico de la izquierda, que sigue abrazada a causas históricamente remotas. El ideal del partisano, el eslogan de no pasarán, el imaginario 68ista y ahora la conmemoración de la muerte de un dictador nacido en el siglo XIX se convierten en fetiches para intentar ganar batallas culturales en el siglo XXI. El final del franquismo y el inicio de la democracia son, desde luego, causas que merecen ser celebradas, pero que un dictador muera en la cama es algo que casi debería sonrojarnos. Pero ¿a quién le importan los hechos? Lo que está claro es que España tiene un calendario portátil que hace que la democracia comience en el año 75, en el 82 o en el 83, según le convenga a su presidente.
Lo de la mala reputación, tomo nota, ¿eh? Me lo apunto como deberes.
Vamos a ello.
Venga, gracias.
Un abrazo, chao. Chao,
chao. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Durante estas últimas semanas, claramente, los protagonistas han sido los regalos. El mejor regalo. Seguramente el mejor regalo de todos se lo ha llevado una niña de tan solo un año en el hospital de La Coruña. Mira, esta pequeña padecía una miocarditis fulminante por infección vírica, una enfermedad muy poco frecuente, cuya solución hasta ahora era el trasplante. Algo complicado tratándose de una niña tan pequeña. Bueno, un equipo de ese hospital de La Coruña ha conseguido evitar el trasplante y darle la oportunidad de llevar una vida totalmente normal. Ahora te explicamos cómo. Todos los miércoles hablamos de ciencia en La Linterna con nuestro divulgador habitual, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, han conseguido salvar a la pequeña con una especie de corazón de plástico, sí, mediante un sistema de fontanería, tubos, bombas neumáticas, y han hecho que el corazón desde fuera funcione.
Es increíble, ¿verdad? Parece efectivamente fontanería, este sistema de asistencia al corazón durante un largo periodo, que no es otra cosa que una especie de pequeño corazón artificial, que es una bomba que se coloca fuera del cuerpo del paciente y que permite pues que la sangre sea bombeada correctamente, recogida de una parte del corazón y devuelta a la correspondiente una vez ha cumplido su función los pulmones de oxigenarla y de limpiarla, ¿no? Esta niña que tenía una miocarditis fulminante estaba condenada a no tener un corazón sano, posiblemente a fallecer. Se le tuvo que hacer un sistema de circulación extracorpórea, que se llama ECMO preventivo de urgencia, para prepararla para un trasplante o para prepararla para esta técnica que afortunadamente ha conseguido recuperar su corazón.
Ya funcionó. Sí. El doctor Fernando Rueda es el jefe del Departamento de Cardiología Pediátrica en ese hospital de A Coruña. Doctor Fernando, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Es el primer caso registrado en España?
Bueno, esto siempre es una teoría que te dice alguien. Yo, hasta donde sé, es así. Tampoco buscamos ser los primeros, pero a veces las circunstancias obligan. Según la Casa Comercial, sí que nos han dicho que es la primera vez que se retira este dispositivo hacia una recuperación completa.
Qué bueno, qué grande. Por cierto, el doctor Fernando Rueda es el jefe del Departamento de Cardiología Pediátrica en La Coruña, pero el jefe del equipo que hizo el trasplante, ¿qué está haciendo ahora mismo, Fernando?
Está en una cirugía, por eso estoy yo aquí.
Qué grande.
Realmente es el doctor Velasco, y bueno, en el nombre del doctor Velasco y nombre mío, pues detrás hay una pirámide enorme de gente, claro, que ha colaborado en esto.
Claro, eso iba a decir, porque empezando por el jefe de departamento, siguiendo por supuesto por el doctor Velasco, que tiene cosas bastante mejores que hacer en este momento entre manos, hasta la última enfermera o asistente, todos son claves.
Sí, está claro. O sea, en este tipo de trabajo La única forma de sacar las cosas adelante es con la unión de todos.
Claro. Doctor, usted ha mencionado lo que yo creo que es la clave de este trabajo y que me gustaría profundizar en ello. Este tipo de asistencias artificiales se suelen utilizar, bueno, pues para preparar o para esperar a que el paciente pueda llegar a un trasplante. Es decir, en pocos casos, hay algún caso en la literatura médica, pero no es muy habitual que después de utilizar este corazón artificial, para entendernos, se haya recuperado el corazón y no necesite el paciente trasplante. ¿Dónde ha estado la clave para que esto se produzca en esta paciente?
Bueno, yo creo que en la propia paciente, porque la que se recupera es ella y nosotros ayudamos a recuperar, pero evidentemente gran parte del mérito lo tiene la niña, ¿no? También en la confianza de la familia, porque la toma de decisiones en estos casos es complicado, ¿no? Y necesitas pues sentirte arropado, porque quizás ir a una retirada del dispositivo es un salto hacia adelante importante, ¿no? Y necesitar la confianza de la familia, y desde aquí le mandamos un cariñoso saludo, ¿no? Y luego también está la información que compartimos con otros hospitales, porque el tipo de virus que tenía la niña es uno de los virus que sabemos que en algunos casos en miocarditis no tan severas, que no haya necesitado asistencia, pues también han recuperado, ¿no? Entonces también eso nos ayudó a tomar la decisión.
¿Y ahora qué? ¿Qué vida tiene que hacer la niña? ¿Qué tipo de revisiones, doctor?
Bueno, evidentemente tiene que hacer un seguimiento muy cuidadoso, revisiones. Tenemos que estar seguros que no ha quedado ninguna zona de fibrosis o cicatriz, y somos muy cautos, ¿no? He leído en alguna publicación algo de una recuperación completa. Hay que ser un poquito cauto, ¿no? La niña está en un seguimiento muy cercano, hace una vida normal. Esperemos que tenga una recuperación completa. Hay posibilidades de esto, pero en los primeros 2 años vamos a estar muy, muy pendientes de ella.
Cuando hablamos de ese tipo de dispositivos, de tecnologías que permiten mantener vivo el corazón en circunstancias muy extremas, ¿no? Lo que primero se le aplicó a la niña, ¿no? El sistema de circulación extracorpórea, el ECMO, y después este corazón artificial, ¿no? Esta metáfora que utilizamos para hablar de estos dispositivos, a lo mejor no tenemos muy bien en mente cómo funcionan. A mí me gustaría, doctor, que nos cuente un poco exactamente cuál es la función y el funcionamiento de este corazón artificial que le han implantado a esta paciente tan chiquitita.
Bien, es un poco complicado, pero intentaré hacerlo sencillo. Hay 2 tipos de dispositivos. Uno son de acción. Realmente la máquina lo que hace es tener la circulación de la sangre en movimiento. Puede ser una circulación continua o una circulación pulsátil. En este caso, la máquina que teníamos, que se llama Berlin Heart, es una circulación pulsátil, y que hay una bomba que, impulsando el aire, empuja una membrana, y esa membrana a su vez está en contacto con la sangre, que es empujada y se mueve rítmicamente con el movimiento de la bomba, ¿no? Eso hace necesario que la sangre salga del cuerpo por unas tubuladuras hasta un reservorio donde está esa membrana en contacto con la bomba de aire, y de esa forma la sangre sale y entra del cuerpo y en el cuerpo para mantener una circulación, ¿no? Hay que tener una coordinación con el corazón de la persona para que en el momento en que haya algo de contracción haya una mínima coordinación, y unos cuidados lógicos con todas estas tubuladuras de que no se produzcan coágulos, sangrado y ningún tipo de infección, ¿no?
La ultimísima y con cierta brevedad, por favor, doctor. ¿Qué otras enfermedades pueden servir este tipo de tratamiento, este tipo de aparatos?
Cualquier enfermedad que afecte la función del corazón, infecciosa, tóxica, puede ayudar a mantener el corazón en estas circunstancias, ¿no? Bien. En espera de recuperación o en espera de trasplante.
Bueno, en cualquier caso, ya está puesta ahí la primera piedra, la primera prueba, la niña está estupenda y máxima alerta, ningún triunfalismo, pero oye, chapó. Doctor Fernando Rueda, jefe del Departamento de Cardiología Pediátrica del Hospital de La Coruña, en nombre de todo el equipo, desde arriba hasta abajo, lo subrayamos. Gracias, enhorabuena y suerte, doctor.
Pues muchísimas gracias, ¿eh? Y un saludo a la familia.
Adiós, adiós.
Adiós.
Lo impresionante, Jorge, es que esto es en La Coruña. No estamos hablando que también en La Paz, en el Valdebrón, en Virgen del Rocío.
Bueno, nuestros hospitales y nuestros científicos están a la vanguardia en su tecnología, pero es que en este caso, además, el hecho de que se haya recuperado ese corazón lo ha convertido en una noticia clínica a nivel pues europeo y prácticamente mundial. Así que enhorabuena a todo el equipo y enhorabuena a la niña, que como bien ha dicho el doctor, es la auténtica responsable de su propia recuperación. Su corazón, bueno, se ha recuperado.
Cuando sea mayor y se lo cuenten, lo va a flipar.
Sí, sí, pero tuvo un corazón grande fuera del cuerpo artificial, de plástico, durante unos meses.
Todos los miércoles, Ciencia en la Linterna, hoy más contentos que nunca, con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Buenas tardes.
Adiós, chao, chao. Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, por fin ha llegado el gran día de la celebración, el que todos esperábamos, lo reconozcan o no, porque fue uno, fue grande... porque dejó una herencia indiscutible. Hoy hace 90 años que nació Elvis Presley. A ver, ¿de qué pensaban ustedes que estaba hablando yo? Pero claro, nosotros estamos a otras cosas. Es verdad que también haciendo historia. Bueno, concretamente, uno de los intelectuales más brillantes del gobierno. El ministro de Transportes y alguna cosa más, Óscar Puente. Desde ayer por la noche en Televisión Española preparan su candidatura para el Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Mentes sospechosas. Este es el título del tema de Elvis, ¿eh? No vayan a pensar que... Apolo ya, que...
Sería mucho mejor decir, oye, nosotros, nuestros orígenes están ahí, y oye, pues nos resulta un poco duro tener que celebrar algo, el fin de algo, de lo que nosotros fuimos parte y... con lo que todavía nos sentimos identificados. Que una nación democrática celebre que tiene 50 años.
Así que el Partido Popular, fundado en el 89, fue parte del franquismo. Que lo dirás porque el fundador fue un ministro del régimen. Bueno, y Adolfo Suárez fue secretario general del movimiento. ¿Algo que decir sobre Suárez? Pero bueno, lo más grande es lo otro. Así que lo que estáis celebrando ahora es que una nación democrática tiene 50 años. Así que unos historiadores mantienen que la nación española surge en el siglo XV y otros que en el XIX. Y ahora resulta que tenemos solo 50 años. Pues vaya. O los 50 años son de democracia. Porque el país se vuelve democrático con las primeras elecciones. Y eso fue en el 78. Óscar, estoy yo con María Jesús Montero. No me salen las cuentas. Así que... por afirmar que Franco Lang, la feria itinerante de la política de ocasión, celebra los 50 años de España como nación democrática, el ministro de Transportes y otras hierbas, Óscar Puente, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
¿Qué añito nos van a dar?
¡Bo!
¿Qué añito nos van a dar con la...?
Halagan los 100 actos. Los 100 porque me solucionan mucho. Mucho.
Gracias, Julius.
A ti, Salam.
Adiós, chao.
Adiós, adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.